amigos. Tenemos ahora una charla con la licenciada Josefina Cali, quien nos responde preguntas que nos han hecho nuestros amigos. Licenciada, una amiga nos llama y nos pregunta qué puede hacer porque cada vez tiene mayor dificultad en comunicarse con su pareja.
Bueno, esto es un tema lamentablemente que está aumentando, la incomunicación en la pareja, la incomunicación en las familias. Uno de los motivos es también que no se crean espacios para conversar, para hablar. Generalmente se hacen a través de mensajitos con el celular durante todo el día, que a veces uno de los dos pueden estar trabajando, y en realidad estos mensajes es poco lo que pueden ser aclaratorios de lo que quieren realmente conversar. Los mensajes se tienen que dejar para una cuestión práctica. Bueno, ¿a qué hora nos encontramos? ¿Ya llegaste? ¿Te estoy esperando? ¿O cuándo nos encontramos en el supermercado? Cosas prácticas. Pero traten de tener un poco de paciencia y esperar a cuando llegue el encuentro, allí sentarse a conversar, a hablar de las cosas que sucedieron o del tema que quieran hablar. Y generalmente siempre aconsejo a las parejas que puedan encontrar un día, como en las empresas, en las reuniones de directorio, que puede ser una vez por semana o una vez cada 15 días. Generalmente un desayuno es lo mejor, o tomar un cafecito y allí conversar acerca de algo que quieran particularmente aclarar en la pareja. Ahora, en esos encuentros lo ideal también es que no mezclen. Por ejemplo, si tienen que hablar algo del tema afectivo, no lo mezclen con otros temas que tienen que ver la parte financiera o decisiones que tengan que tomar. Porque cuando se conversa de temas afectivos es otro el clima y puede traer problemas al mezclarlos, valga la redundancia, el juntar esos temas, porque unos son más álgidos. Entonces, encuentros, encontrar espacios para conversar, no tenerle miedo. Algunos inclusive pueden tomar distancia porque como no es buena la comunicación, tienen miedo de que al hablar, estando en forma muy cerca, pueda aumentar la agresión y terminen peleando. No aumentar, aparezca la agresión y terminen con discusiones.
Muchas gracias, licenciada. Otro amigo nos pregunta, ¿es realmente importante tomar vacaciones todos los años?
Ay, sí. Es lo ideal, ¿no? Inclusive se puede tomar más de una o a veces un fin de semana. No es necesario ir a lugares tan lejos para vacaciones. Un simple fin de semana, aquí cerca de Nueva York, tenemos un montón de lugares bonitos o una cabaña donde se puede ir y descansar. Sí, tomar distancia de la vida diaria, de nuestras obligaciones de todos los días. Generalmente es cuando tomamos distancia y estamos en un ambiente mejor, donde podemos descansar, es que nos damos cuenta muchas veces con más claridad de las decisiones que tenemos que tomar. A veces debemos cambiar de rumbo en nuestras vidas. Esto es muy importante. En familia, en pareja, el tomarse un espacio, un descanso para los dos fuera del ámbito de todos los días. Algunos prefieren irse de vacaciones siempre al mismo lugar, que no está mal, o la misma playa, o el mismo hotel, pero otras personas les gusta viajar y conocer nuevos lugares. Depende cómo sea la pareja y cuál es el tipo de actividades. A algunos les gusta la vida al aire libre, otros les gusta más el conocer otras ciudades. Lo ideal sería que a los dos les guste el mismo estilo y el mismo estilo de vacaciones, porque a veces hay tensiones respecto de esto.
Muchas gracias, licenciada. Una madre nos llamó y nos dice, yo no me siento segura de que ahora, dada la violencia que se ve en los noticieros, de dejar a mis niños compartir conmigo estas noticias en televisión. ¿Es correcto esto?
Y en parte sí y en parte no. Sí es interesante que los padres puedan ver televisión junto con los niños ya a partir de los 10, 11, 12 años, cuando los niños empiezan a adquirir un pensamiento más crítico. Es importante que los padres estén cerca porque pueden opinar, ayudarles a discernir, a ver lo que están viendo, qué está bien, qué está mal. Puede ser un momento para poder conversar con los niños acerca de temas que están ocurriendo en la sociedad. inclusive ver una película juntos. A veces es lamentable cuando en cada cuarto de cada niño tiene su propia televisión, entonces los niños miran programas o en la computadora donde los padres no tienen ni idea de lo que están, de que los niños están viendo. Así que ahora, niños más chicos, de pequeña edad, no es, digamos, más bien dejarlos fuera de ciertos contenidos muy agresivos, porque se va produciendo como una especie de desensibilización, como una especie de anestesia frente a la violencia. Tampoco es importante que estén tanto tiempo frente a los contenidos del video o de la misma televisión los niños de muy temprana edad. Una cosa particularmente con los videojuegos, aún en niños pequeños, es que los padres tienen que estar siempre cerca y conocer el alcance de ese video. Muchos videos ahora trabajan en red con otros miembros del mismo juego que están en otras computadoras, y a veces los padres no pueden saber quiénes están del otro lado, si son amigos, si son amigos de su edad, si es algún adulto camuflado o gente que uno no conoce. Es como largarlo al niño en la calle a que juegue solo con cualquiera que se le aparezca. Más que nunca los padres tienen que saber y estar muy atentos a todo aquel, cuál es el contenido que está a la mano de los niños y fundamentalmente también en los adolescentes, ¿no?
Nos llamó una amiga que nos comenta que ha tenido un muy mal divorcio. Y la pregunta hacia usted, licenciada, es: ¿cómo puedo salir y recuperarme de este divorcio?
Bueno, me gustaría que si esta amiga nos pudiera llamar y que explicara un poquitito más qué fue esto de un muy mal divorcio. Pero bueno, quiero imaginar, a lo mejor si el divorcio fue también desde el punto de vista legal, algunos divorcios que son divorcios controvertidos, el proceso legal es muy, muy largo y muy agotador, a veces están los niños involucrados, entonces esto hace más casi traumático la situación. Por el momento es que se tranquilice, que empiece a buscar áreas donde ella de interés, o áreas nuevas de interés donde pueda participar, que no se apresure en estar buscando una nueva pareja, que aprenda a estar en este periodo de soledad o sola, no sé si llamarlo de soledad, de encuentro con ella misma, de descubrir su identidad, quién es ella, qué quiere. Y bueno, es un momento, es una oportunidad para buscar un nuevo rumbo emocional, si hay cambios que quisiera hacer en su carrera. A veces esto está relacionado también con un cambio de vivienda, donde se puede ir a vivir a otro lugar o a otra ciudad, y es una oportunidad para cambios, pero para tomar esas decisiones hay que hacerse un respiro, esperar, reencontrarse y conectarse. A veces en este divorcio, si ha venido de un proceso doloroso de matrimonio o de una relación, puede ser muy agotador y de mucha confusión y de casi, un poco exagerando, pero de una pérdida de la propia identidad, ¿no? Es recuperarla, esa identidad.
Muchas gracias, licenciada. Recibimos la llamada de un amigo que nos dice: yo no entiendo por qué mi esposa no me atiende a mí como mi madre atendía a mi padre.
Bueno, este amigo también vamos a pedir que nos llame nuevamente y que aclare un poquitito más qué está diciendo con eso. Lo que pasa que, bueno, hay que ver cuántos años lleva de casado primero, qué es lo que pasó. Y habría que ver si él también está atendiendo a ella como su papá atendía a su mamá. A veces son estilos de matrimonio, pero son cosas que se tienen que ver también en el momento del noviazgo. Ahora, eso lo tendría que haber visto él antes. Pero muchas veces en los matrimonios, después de cierto tiempo, las cosas empiezan a desteñir, vamos a llamarlo. Empieza la rutina, empieza el hábito, empieza un poco el hastío. Y entonces esto no se ha alimentado, este matrimonio, por parte de los dos. Y a lo mejor empiezan a perder el interés de la esposa de preparar las ricas comidas. Pero hay que ver si ella las preparó alguna vez. de comunicarse, el momento para que la pareja pueda salir, tener una noche que puedan ir al teatro, un fin de semana, irse algún fin de semana a algún lado, afuera de la ciudad. Tendría que aclarar un poco más. En realidad, no todas las parejas son iguales. Cada uno arma un modelo de matrimonio que es el mejor para uno y para el otro miembro de la pareja. Habría que ver qué papel ocupaba el padre de él y cómo el papá a lo mejor se dejaba ser atendido de esa forma. A veces uno se queja de que el otro no hace esto, no hace el otro, pero muchas veces somos nosotros mismos que muy sutilmente, sin darnos cuenta, o inconscientemente, cuando se nos acercan y nos quieren dar algo agradable, no estamos en condiciones de recibirlo o rechazamos eso en un intento de un juego un poco confuso de desvalorizar al otro. Entonces, esto sería necesario que pudieran consultar a un consejero de pareja, por lo menos al comienzo, para que puedan ver qué es lo que está ocurriendo. Parece que allí en ese matrimonio hay algo de crisis, vamos a llamarlo así, o de tensión y disconformidad que tiene que ser analizado a tiempo.
Muchas gracias, licenciada. Licenciada, recibimos otra llamada de una madre que nos dice que no sabe cómo comunicar a su esposo que aprenda a entender a sus hijos jóvenes y que constantemente eso ha creado malos entendimientos y peleas en el hogar.
Sí, esto es una escena un poco lamentablemente común. Por supuesto que hay saltos generacionales. Quiere decir que, bueno, ya ahora los niños vienen con una cultura mucho más diferente de los padres que las diferencias que nosotros teníamos de nuestros propios padres. En realidad, ocurre que a veces el papá trabaja muchas horas fuera de la casa, llega y quiere empezar a poner orden, que esté todo bien, no quiere recibir quejas de la madre, de la mamá, respecto a algo que ocurrió en la casa. Entonces la tendencia es a poner una actitud más crítica y rígida y poner límites. Pero para yo poner límites, yo como padre poner límites, primero tengo que haber creado un lazo afectivo con mis hijos, y no es solamente ayudar a criarlos, es conectarme afectivamente con ellos, tener espacio para conocerlos, para ver qué es lo que piensan, qué es lo que quieren, qué cosas les gusta, y entonces allí va aumentando la confianza que voy teniendo hacia mi hijo, hacia mi hija, y entonces voy a poder entender algunas decisiones. Por supuesto, tampoco es necesario que el padre tenga que decir sí a todo. El padre también está para establecer límites y para aclarar o representante de lo que está correcto e incorrecto. Ahora, en algunas situaciones, fundamentalmente las reacciones de agresión tienen que ver con el miedo. Siempre, en general, cuando alguien está muy, muy enojado, si uno raspa un poquitito, debajo de eso lo que hay es miedo. Lo que hay que descubrir, ¿cuál es el miedo? ¿Qué es lo que está pasando? Pero a veces el miedo es por desconocimiento. Entonces, lo que le aconsejaría en ese momento es poder empezar a tener más espacios familiares juntos. No solamente basta con encontrarse un día en la semana para compartir un almuerzo o una cena, sino durante la semana, ¿qué espacio tiene la familia para compartir un espacio? Para compartir un lugar, ¿no? Que puede ser la cena, puede ser el desayuno a la mañana. Me encantan los desayunos. Empieza el día, empieza la energía.
Avinom presentó Nuestros Encuentros con la licenciada Josefina Cali. Si usted desea mayor información o tiene alguna pregunta, llámenos al 929-444-1803. El número a llamarnos es 929-444-1803.